Otro miércoles grabando bajo el volcán, para que puedas escucharlo el jueves de 18 a 19 horas, con datos de la realidad auspiciosos, como por ejemplo la desocupación en el segundo trimestre de este año está en un 7,3%, comparable cifra con la de hace ya 19 años, año 1992. Por supuesto, en el 90 comenzaba esa década oprobiosa para los trabajadores, arrasando la construcción del capital social de muchas generaciones. ¿Serán estas cifras, junto a otras respuestas del resultado de las primarias de este mes, alcanzan para reafirmar el rumbo en octubre, para profundizar por lo mucho, mucho que queda por hacer?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. Con Gustavo Hoffman en la operación, ¿cómo estás, Daniel Yolaquian?
Bien, Carlos Prado, ¿cómo le va?
Bien.
¿Todo bien?
Sí.
Me alegro. Un año más, porque la semana pasada no dije que había cumplido años.
Bueno, eso es una razón de Estado que no hay que comentar.
Con el estalinismo no se hablaba de eso, ¿no?
No.
Está muy bien. Vamos a, por lo menos provisoriamente, digo, acá en el piso vamos a darle la bienvenida a Gabriela, que nos está acompañando hoy. Gabriela Cohen está viendo a ver si empieza a ayudarnos a producir este programa.
Como no, ojalá perdure la idea y bueno, la buena disposición que tiene ella.
Y no se espante hoy, aquí mismo. Bueno, programa para hoy. Vamos a tratar de apurarnos porque deberíamos tener una columna de internacionales bien larga, porque
terrible.
Tanto Libia como Chile aparecen como temas importantes en la agenda internacional, y Pedro Brügger, mejor que cualquiera de nosotros, va a dar cuenta de ello. No sé si le parece correcto.
Perfecto.
Bueno, espero que estando en Buenos Aires nos podamos comunicar, porque la semana pasada las comunicaciones con Chile fueron frustradas. Y vamos a tener la participación de nuestro amigo Enrique Iturralde, del Teatro Cervantes, en esta gran idea que ha tenido la dirección del Teatro Cervantes de promover la creación por parte de sus propios trabajadores.
Y entonces, son muy creativos y creadores.
Claro, y son ellos los que están produciendo en estas semanas espectáculos y muestras diversas para el público en general. Así que de eso se va a tratar este programa, más de alguna cosita de la política nacional, perdón. Así que si le parece,
reiterar a los oyentes que pueden acceder a la página www.bajoelvolcán.com.ar,
y que si quieren escribirnos pueden hacerlo a programa@bajoelvolcán.com.ar. Una de las cosas que nos falta, Gabriela, por ejemplo, es acordarnos de repetir esto: programa@bajoelvolcán.com.ar. Pero si te parece, Gustavo, arrancamos.
Fue un almirante que, fue un triunvirato, digamos, ¿no? Que gobernó en la época de los militares. Y lo que Riel dice es que yo tuve relaciones con él. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir. Hasta ahora la Corte de La Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Sí, desaparecieron 30.000 personas, pero creo que lo saben. Pero también han desaparecido 70.000, hay 70.000 muertos por año, porque hay jueces que dejan libre a homicidas.
En algún momento, en algún lugar leí como que vos en ese momento no sabías.
¿Y quién sabía? Estamos hablando del año 76, la mitad de los chicos que están en Twitter no sabe nada. Pero también cuando estaba en el poder, como ahora está Cristina, por ejemplo, nadie sabe qué estaba haciendo. Si te contás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la Corte de La Haya.
Bajo el volcán.
Los intelectuales, para usar el término con el que presentaron, que celebran el hecho de que el 50% de los votantes hayan elegido a Cristina Fernández. No son los mismos que dicen que el hecho de que el 75% de los televidentes elijan a Tinelli es una muestra de la degradación de la cultura argentina. ¿No hay un problema con la utilización de la cantidad?
Bajo el volcán.
una ocasión triste fue precisamente cuando murió el expresidente Néstor Kirchner, a quien debo rendirle un tributo muy especial, porque fue una persona que jugó un papel determinante en el restablecimiento de las relaciones nuestras con Venezuela, con Ecuador, y eso fue el inicio de una época que se ha venido mejorando cada vez más, de una relación regional muy positiva, muy constructiva y muy necesaria.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, vos mentabas, Carlos, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebraron el 14 de agosto, y obviamente el resultado fue por demás explícito y concluyente. Y hay determinados movimientos que se están empezando a jugar en el orden de la política nacional que tienen que ver con esto y que me gustaría hacer un muy breve comentario. Ya desde la semana pasada, el radicalismo, en nombre de su presidente, Sanz, como algunas otras fuerzas, empezaron a apostar a la legislativa que se va a jugar el 23 de octubre. Dando por perdida la presidencial, empezaron a mencionar una posible hegemonía, poder hegemónico, por parte del Frente para la Victoria, en caso de lograr una victoria tan abultada como la que fue la semana pasada en octubre, lo cual, pongamos entre paréntesis, es absolutamente falso, aún repitiéndose exactamente igual el resultado en octubre. El Frente para la Victoria tendría en 2011 menos legisladores que los que tuvo en 2007, por ejemplo.
Sí.
No llegaría a tener la mitad de los votos en el Senado. La mitad de los votos en el Senado son 129 diputados. En Cámara de Diputados, 129, podría llegar a tener 116, 118, 119, con lo cual tampoco llegaría a ser una mayoría absoluta y automática en la Cámara de Diputados. Dicho esto, vamos a insistir con la idea de esta idea de un poder hegemónico, de una suma del poder público, dijo alguien por allí. Y entonces empezaron a jugar las cartas para ver cómo se puede conseguir esto. Es muy interesante, y esto era mi comentario central, lo que está ocurriendo tanto con Federico de Narváez como con Hermes Wiener. Ambos están proponiendo y diciendo que es posible que se implemente para octubre un sistema de boleta única. ¿Qué es el sistema de boleta única? Un sistema por el cual en la misma boleta hay dos sistemas. En Córdoba se implementó uno, en Santa Fe otro. El de Córdoba, para cada cargo había una boleta, entonces usted tendría para presidente una boleta en la cual están todos los candidatos a presidente, claro. Y uno pone una cruz en la que elige, para todos los diputados una boleta y uno pone una cruz en el partido que elige, y así según la cantidad de categorías que tiene una circunscripción. Capital Federal tiene solo dos, Provincia de Buenos Aires tiene seis. En Córdoba, en cambio, esto estaba todo en una sola boleta. Estaban todas las categorías y todos los candidatos en una sola boleta, y uno tenía que ir marcando categoría por categoría qué partido elegía, o una cruz única si quería elegir a todos los de un mismo partido. Pues bien, ¿qué resultados da este sistema de boleta única? Especialmente el que implementaron en Santa Fe, que es una boleta única por cada categoría. Que se divide más fácilmente el voto entre las categorías. Entonces es más común que haya un candidato a presidente que sea el más votado, mientras la lista de diputados es de otro.
Claro.
Esto es lo que pasó en Santa Fe. Si ustedes se fijan, las elecciones de Santa Fe para gobernador, Bonfatti y Miguel del Cel salieron primero y segundo. Sin embargo, quien ganó la lista ganó para diputados fue la lista del Frente para la Victoria.
María Eugenia Bielsa,
porque no se arrastra como en la boleta. Entonces, lo primero que quiero decir es esta intención aparentemente institucionalista, aparentemente más democratizante, que están planteando de Narváez y Wiener, tiene que ver con la posibilidad de desagregar el voto y permitir que haya mayor voto en las legislativas a los candidatos de los partidos que tienen menos votos a las presidenciales. Esto es claramente el porqué. Y yo acá voy a dar una opinión. Vos sabés que yo estoy en contra de las primarias abiertas.
Sí, más
yo creo que son los militantes de un partido los que tienen que votar a sus mejores candidatos. Es como si, para ser grosero, usted, hincha de River Plate, pudiera ir a votar en la elección de Boca. ¿Por qué no puede ir? ¿Por qué van a votar los socios? Y además los socios que tienen las cuotas al día. Porque son los que están en condiciones de elegir a quienes los representan. Me parece que en los partidos debería pasar lo mismo. Las internas podrían ser obligatorias, pero tienen que ser cerradas. Esta es mi opinión. Pero también creo que uno vota partidos, porque los proyectos los encarnan los partidos y no las personas individualmente. Entonces, el sistema de boleta única, al permitir que la gente vote a los conocidos, porque van los nombres de los primeros candidatos, porque va la foto del primer candidato y tal, hace que se vote más por el conocido que por el proyecto. Y esto, en definitiva, no es necesariamente más democrático. Esto es lo que quería plantear a propósito de esta discusión que se está dando y que se va a incrementar en los próximos días alrededor de los partidos políticos.
Tal vez a largo plazo sí, pero a muy corto plazo, como son las elecciones de octubre, me parece que llama a confusión. Fundamentalmente donde está la mayoría del electorado, ¿no? Que es en la provincia de Buenos Aires.
Sin dudas.
Y me parece que estos pillos apuntan a eso, no a nada de democratizar a uno, de republicanismo. Fíjate lo que dice Sanz, que de republicano no tiene nada, ¿no?
Es muy preocupante. Que es así.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Hay una frontera con mucha sutileza que separa el bodegón y la cantina. Especialmente cuando hablamos de cantinas que son para venderse al extranjero. Las cantinas locales, instaladas desde tiempos remotos, seguramente fueron, en sus orígenes, bodegones, boliches populares, restaurantes de barrio con salón familiar. La Viña del Abasto, en la esquina de San Luis y Jean Lloré, es una típica cantina de Buenos Aires. Exactamente en San Luis 3007, está en la esquina dedicada a Marco Zucca, ciudadano ilustre de la ciudad desde 1998. Con 40 años atendidos por los mismos dueños, el boliche comenzó a funcionar como fonda y despacho de bebidas hace casi 80 años. La Viña del Abasto se especializa fundamentalmente en pollos, al verdeo, al ajillo, a la Guadalupe, como lo prefieran. El pollo es el rey indiscutido de la cantina. Claro que no sería correcto despreciar el chivito o las pastas caseras. Como buena cantina porteña, en La Viña se puede comer buenos fiambres de entrada, un jamón crudo asentado como corresponde y escabeches en su punto justo. De postres, los caseros de siempre, más el queso y el dulce o Charlotte sacan número para ser elegidos. Para sostener su arraigada costumbre en el barrio y sus visitantes del resto de la ciudad, en La Viña el plantel de mozos y del personal de cocina es prácticamente el mismo de aquello de los años 70. Cantina porteña por excelencia, La Viña del Abasto, en la esquina de San Luis y Jean Lloré, tiene una contra importante. Se llena siempre de gente. Más vale ir temprano o con mucha paciencia. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquián, Daniel Cholaquián, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño.
¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como decíamos, es una semana para hablar no solo un rato, sino un programa completo de temas internacionales, y para eso nadie mejor que nuestro compañero Pedro Brieger. Hola Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Daniel.
Pedro, contame, a ver, empecemos por Libia, un lugar del cual tenemos noticias, en parte, sobre lo que está ocurriendo y muchas incógnitas, seguramente.
Sí, muchas incógnitas y todavía muchas preguntas. No me termina de quedar claro qué, bueno, obviamente qué está pasando con Gaddafi, sino cuánto poder le queda a Gaddafi. A mí me asombró que hubieran podido tomar la capital Trípoli tan rápido. La semana pasada yo estaba viendo que las tropas de los rebeldes se acercaban a Trípoli, pero ya muchas veces habían dicho que habían tomado ciudades cercanas. Y se acercaron ahora muy rápidamente, llegaron a la capital y la tomaron con relativa facilidad. Si uno piensa que Gaddafi había movilizado a mucha gente y que además había congregado a mucha gente en la Plaza Verde, que es la plaza central de Trípoli, ahora rebautizada para los mártires, uno podía esperar por lo menos un rechazo fuerte a cualquier avance militar, más tomando en cuenta que hubo mucho tiempo para preparar la defensa de la capital. Bueno, esto no sucedió. Uno puede especular por qué no ha sucedido. Creo que hay múltiples factores, desde el hecho que Gaddafi perdió a gran parte de la gente que lo acompañaba. Hay que recordar que muchos ministros lo abandonaron a Gaddafi, muchos militares lo abandonaron a Gaddafi. Bueno, esto se vio incluso tal vez de una manera tragicómica o patética en la embajada de Libia en la Argentina, que mandó públicamente una foto de Gaddafi. Eso ya demuestra que todos abandonan el barco y que consideran que ya no hay mucho para apoyar. Esta es la debacle total. Pero de todas maneras a mí me asombró que no hubiera tenido preparada una estrategia militar defensiva de la ciudad. No hablo solamente de la movilización popular, que él decía que tenía de su lado, y que efectivamente en las primeras semanas de la revuelta en Bengasi parecía que en Trípoli Gaddafi todavía tenía un apoyo popular importante. Bueno, esto parece que no fue así. Y sin lugar a dudas los bombardeos de la OTAN también contribuyeron a que él no pudiera utilizar su fuerza aérea y que estuviera debilitado desde el punto de vista militar. O sea, creo que hubo un conjunto de factores que llevaron a esta debacle que parece ser definitiva, aunque todavía no se lo puede afirmar de manera categórica.
Pedro, pensando que más allá de la posibilidad de resistir o no que pueda tener militarmente Gaddafi, lo cierto es que aun cuando pudiera repeler esta avanzada militar sobre Trípoli, no tiene posibilidades de mantenerse en un gobierno que no va a contar con ningún apoyo internacional, porque ni siquiera aparece como que las naciones africanas pudieran sostener el apoyo de Gaddafi. Parece poco probable que una reacción militar tuviera sentido. ¿Hay alguna posibilidad que Gaddafi salga de Libia, que sea asilado por alguna nación africana?
Mira, estas son especulaciones, Daniel. Realmente uno no puede responder a eso. Primero hay que ver si aparece Gaddafi y después hay que ver si efectivamente se quiere ir o no. Hay muchas especulaciones, hace meses que se viene especulando que iba a ir a Venezuela o a algún otro lugar. Vos sabés que a mí me gusta analizar lo que sucede y no lo que puede suceder en el grado de hipótesis. Uno puede especular con algunas cosas en base a un análisis político. Uno puede especular que en una nueva Libia, con una nueva constitución, es muy probable que haya todo un debate sobre los recursos naturales, esto es sobre el petróleo, y que una nueva legislación en Libia contemple una gran apertura como para que las empresas multinacionales puedan llegar a tener muchos más beneficios en la explotación del petróleo. Eso uno lo puede analizar porque uno ve declaraciones, porque ya ve declaraciones de que los rusos y los chinos están sumamente preocupados de que se van a perder parte del negocio. Ahora, ¿qué va a pasar con Gaddafi? ¿De qué manera va a resistir? ¿Si puede resistir? ¿Si no puede resistir? Es realmente muy difícil de decir.
Pedro, ¿cómo ves el método? Te preocupa, me imagino, ¿no? El método y, bueno, la apoyatura de multimediática de este ataque, ¿no?
A ver, más que preocupa, es una situación compleja, porque yo, pensando que una revuelta popular genuina en Libia y que Gaddafi le sirvió en bandeja a la OTAN la intervención, creo que la gran pregunta para mañana es si la OTAN efectivamente va a tener en Libia una base militar. Esto es, si con la excusa de proteger al nuevo gobierno, los nuevos cambios y la transición, va a tener fuerzas terrestres y no solamente fuerzas terrestres. Ahora, si la OTAN se retira, ya cambia el panorama. Esto tampoco lo sabemos muy bien. El viernes tiene que haber una reunión al respecto, creo que del Comando General de la OTAN, del Grupo de Contacto por Libia, varias reuniones que todavía van a terminar de definir qué es lo que se viene, siendo que además hay que recordar que el Consejo Nacional de Transición ni siquiera se veía como un gobierno, se veía más como aquellos que estaban luchando en contra de Gaddafi, y entre sus miembros había mucha gente que había estado con Gaddafi. Por lo tanto, el panorama es mucho más incierto de lo que era en Túnez y en Egipto, que ya era incierto de por sí. O sea, nosotros estamos viviendo revueltas, revoluciones en el mundo árabe que tienen un grado de incertidumbre muy grande. Uno podría decir que no tienen grado de incertidumbre. Pero la gran incertidumbre en estos casos radica en que se conoce muy poco de quienes lideran la revolución. No hay partidos políticos claros al frente de la revolución. Los partidos políticos existentes, como en el caso de Egipto y de Túnez, los partidos islámicos, la Armada Musulmana en Egipto y el Movimiento Renacimiento al-Nahda en Túnez, no lideraron la revolución. Los islamistas no parecen estar liderando la revuelta en Siria, tampoco en Yemen, tampoco en Libia. Por lo tanto, nos encontramos con muchas preguntas. Todo el mundo quiere las respuestas rápidas. Yo digo, no hay que ponerse ansioso y hay que ir viendo a medida que se desarrollen los acontecimientos. Las revoluciones a veces tardan años en consolidarse, no terminan de la noche a la mañana. Lo que pasa es que a veces cuando estudiamos la historia descubrimos que sobre una revolución leemos una línea, algo que ha pasado en 10 años y después queda así en la historia. Nosotros estamos viviendo estos procesos, por lo tanto hay más preguntas que respuestas.
Pedro, yo sé que esto también da para mucho, pero ahora te voy a pedir una cosa más o menos sintética. Estuviste en Chile, conoces como pocos lo que está ocurriendo allí, y hoy comenzó, en realidad ayer en la medianoche, comenzó con un cacerolazo una huelga de 2 días. ¿Cuál es la evaluación de lo que está pasando hoy en Chile, específicamente con esta convocatoria de la CUT?
Mira, el gobierno va a decir que fracasó porque no se paralizó la producción y porque no se paralizó el transporte ni los servicios públicos. La CUT y aquellos que llamaban a movilizarse van a decir que esto no ha fracasado porque esto se da en un contexto de movilizaciones. El domingo pasado hubo cerca de 1 millón de personas, según decían los estudiantes, sí, en el Parque O'Higgins en Santiago, manifestando a favor de la educación pública y gratuita. Los dos tienen razón. Es verdad que un paro general sin que se paralice la producción no afecta de la misma manera a un gobierno que paralizando la producción. No se paralizó la producción del cobre, que es el principal producto de exportación de Chile y que creo que es eso lo que hubiera preocupado mucho más a Piñera. No se paralizó el transporte público en Santiago, pero también es verdad que hubo marchas importantes en Puerto Montt, hubo entre 10.000 y 20.000 personas en la calle y eso marca un clima de efervescencia. Entonces, estamos viendo un paro general muy particular, donde me parece que no hay que medirlo solamente por el éxito del paro en el sentido tradicional del término, en qué sectores de la producción se paró.
Bien, si te parece bien, vamos a hablar la semana que viene, si no pasa nada muy extraño, de tu experiencia en Chile, que fue muy interesante, yo la pude seguir por tu programa, pero decime, porque la gente el sábado al mediodía puso Canal 7 y se encontró con cualquier cosa, menos con lo que correspondía.
No, ¿Qué ocurrió? No, Visión 7 Internacional cambió de horario, va a las 22:30 los viernes.
Ah, muy bueno el aporte que estás haciendo los sábados con ese documental de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Realmente.
Te agradezco mucho, es el sexto documental, o sea, la sexta parte del documental se va a emitir el sábado, creo que 20:45, 21:45, no sé el exacto horario por el tema del fútbol, pero sí, una linda serie de documentales franceses sobre la Segunda Guerra Mundial.
Gracias, bueno, Pedro, por el aporte, como siempre.
Un abrazo a ustedes, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Gracias, chao.
Dale lo mejor a la ciudad. Únete a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Tres obreros con distintos cargos llegan a una obra en construcción y se disponen cada uno a hacer lo que sabe. Los tres toman una medicación para la memoria. Y esto hace que el trabajo se retrase, se adelante, se estanque. Y vivir juntos, vivir en comunidad, los hace parecidos, los hace análogos. Y empiezan a repetirse las cosas de uno en otro. Y así se construye este ámbito laboral que se presenta en BRIC. Una obra que se va a estrenar el próximo sábado a las 23 horas en la Sala Granate, Álvarez Thomas 1529, y donde actúan Mario Sala, Bruno Campos y Julián Infantino. La dirección de esta obra es de Camila Fabri y la obra se propone casi como una pieza romántica, aunque no sea una obra en construcción el espacio que parezca como más romántico. Así que si les interesa, si les parece, BRIC se presenta los sábados 23 horas en Álvarez Thomas 1529, la Sala Granate, y las reservas se hacen al 4551-8068. Algo que me gusta mucho a mí es, mucho me gusta el blues, y hay un ciclo de blues en los barrios, en este caso el próximo sábado 27 de agosto a las 20 horas, le toca al espacio cultural Julián Centella.
Frente a casa.
Así que se cruza, mire, se cruza a las 8 de la noche el sábado.
Loré.
Se cruza y se va a ver este ciclo de blues en los barrios, cuya programación en general se puede ver en www.bluesenmovimiento.com.ar, y que este sábado 27 de agosto, se van a presentar bandas del joven blues argentino. ¿Sí? Easy Babies se va a presentar en este Centro Cultural Julián Centella, San Juan 3255, en el barrio de Boedo.
Así es.
Y finalmente, mi viejo profesor de cine, no viejo porque sea un señor mayor, sino viejo porque hace 20 cuántos años
me daba
clases de cine argentino cuando yo estudiaba en el Instituto Nacional de Cinematografía. Pero ya pianista, ya por entonces un gran concertista de piano, Miguel Ángel Rosado, va a dar un concierto para cello y piano con entrada libre y gratuita este sábado también a las 18 horas en la Biblioteca Argentina para Ciegos, aquí nomás, Lezica 3909, aquí en este barrio, en el primer piso. Van a tocar él, Miguel Ángel Rosado y Pablo Delía, obras de Mendelssohn, Boccherini, Fauré, entre otros. Así que si les gusta la música clásica bien ejecutada, el sábado 27 de agosto, 18 horas, con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lésica 3909, primer piso.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Con buen criterio, las autoridades del Teatro Nacional Cervantes, Daniel, están haciendo algo que se llama el Cervantes en el Cervantes. Y bueno, el propósito es poner a disposición del personal del teatro un espacio dentro de la programación anual, y así se facilita el conocimiento público de las propuestas creativas, y vaya que las hay, para que ellos desarrollen y pongan en valor sus capacidades. Es por esto que, teléfono mediante, estamos con un laburante del teatro, un amigo que forma parte del área de prensa, que es Enrique Turralde. Enrique es actor, también es locutor, director escénico, profesor de teatro, y agradecerte esta posibilidad del diálogo. Enrique, ¿cómo andás?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, a vos te tocó en suerte, por bueno, tu especialidad, dirigir Extraño Juguete. Comentame cómo va ese proyecto.
Mira, en principio Extraño Juguete, digamos, tiene una estructura que soporta estéticas varias o miradas diferentes. Es una especie de campo de poder donde de alguna manera aparecen instancias de relaciones entre los personajes que los digas como los digas, los asumas como los asumas, soportan el interés del espectador. Esto es de la autora, que va más allá del cuentito en sí mismo, que lo tiene y muy fuerte también, ¿no? Hay una especie de lucha de poder, y donde al final el débil pierde, digamos, ¿no? Como para no develar el acertijo de la historia.
Claro.
Extraño Juguete entra, es decir, como si fuese un grillete que abre este espacio, en el que estamos todos muy muy felices, porque efectivamente se están produciendo transformaciones en los vínculos de los integrantes de Cervantes, una cosa que era esperada, pero no con tanta intensidad, digamos. Nosotros claro. Tenemos un teatro muy grande donde hay gente que no se ve nunca la cara.
Claro.
Entonces, toda esta apertura que ha generado la dirección del teatro, de alguna manera está mejorando las relaciones entre las personas, sobre todo en su rol de producción, digamos, de producir objetos comunicacionales, objetos artísticos que generen una mejor relación, y establezcan una mejor relación entre nosotros. Y lo que sí te digo, nosotros no pertenecemos a la programa, por lo menos este año, a la programación del teatro. Digamos, en nuestro caso, el mío en particular, nosotros somos un grupo independiente, donde tengo compañeros integrantes que también trabajan en el Cervantes, y el Cervantes lo que no se ve es el espacio, digamos, las paredes, ese huequito que tiene los miércoles para el teatro y para exposiciones en el Salón Azul, donde ya hay títeres, hay un video, hay otros dos espectáculos más de teatro, fotografía, maquetas. Bueno, esto sigue, digamos, empezó ahora, pero sigue hasta fin de año y se va a ir rotando todos los miércoles, que hemos encontrado, eso sí, el personal encontró, las cosas tuvimos que ingeniar para poder descubrir ese espacio. Lo que a mí más me interesa es esto que te estoy diciendo, ¿no? Poder ofrecer un objeto artístico y tener la complicidad de compañeros de trabajo. No sé, necesito pintar un practicable y que me digan, vení que yo te lo pinto.
Claro.
Necesito probar sonido, o un farol, yo te cuelgo ese farol. No figura ninguno en el programa de todos estos muchachos. Entonces yo digo, pucha, mira qué cosa curiosa que deberían ser más los que figuren en el programa de Extraño Juguete, por lo menos en esta apuesta.
¿Y en esta apuesta de Extraño Juguete quiénes actúan?
Bueno, el equipo está integrado por Magali Melia, que es una compañera nuestra de prensa, Cecilia Brusa, que no tiene relación contractual con el Cervantes, Marcelo Méndez, que es un compañero del área de producción. Tengo la asistencia artística de Aida Giacani, nuestra querida jefa de prensa. Tengo a Lionel, me confundo los nombres, también Lorenzo, que hace toda la puesta de luces, es un muchacho del área técnica del teatro que nos hace la puesta de luces, una maravillosa puesta de luces. Yo estoy muy feliz con este pibe. De expresarse por sí mismo, traer propuestas, es una cosa que impensada para mí. Y hay algunos más, Diana Cara Urlich, que es asistente de la dirección técnica. Hay algunos más dando vueltas.
Sí, dirección de arte, dice acá, de César Domínguez, también.
Está César Domínguez, que es un viejo compañero de ruta, que siempre hemos trabajado juntos en ya varias puestas hace muchos años, y me debo quedar con Enrique, el asistente, y no sé, es del tono formal, digamos, lo que yo rescato de esta propuesta de la dirección, que es como, no sé, yo la tiro ahora, pero ojalá alguien la escuche, yo creo que el secretario de Cultura de la Nación pueda hacerlo, es que se abra todas las instituciones. Esto surgió pensando en una metáfora que era esa galería del Museo Nacional donde expone todas las pinturas, los principales pintores, y hay un señor que cuida que nadie toque las,
claro,
los cuadros, ¿no? La obra de arte. Y ese hombre pinta. Y nunca lo sabremos. Y tiene un conocimiento y un ejercicio y una dedicación que utiliza una sensibilidad para cuidar el cuadro que nadie se lo pidió en su currículum.
Claro.
Entonces, ¿por qué no darle 2 metros de pared para que cuelgue lo suyo?
Mientras tanto, claro.
A partir de eso salió. ¿Cómo?
Que no, está bien, que te decía que mientras tanto Extraños Juguetes está presentando todos los miércoles de agosto a las 21 horas.
Efectivamente, son 4 miércoles, terminamos el primer miércoles de septiembre, hoy vamos por la segunda función.
Sí.
Y nos quedan 2 más todavía.
Y bueno, con el agregado importante que es entrada libre y gratuita.
Y recibimos alimentos no perecederos para,
claro,
una FUNFUNAT, que tengo tantos nombres en la cabeza que no lo tengo ahora en la
FUNDAE, cabeza. FUNDAE, la fundación, FUNDAE, sí.
Que suma, porque también hay disposición de parte del personal, esa fue una propuesta puntual de algunos compañeros de escenografía y nos pareció bien, y sí, funciona, digamos, no es una sala grandísima la Cabilia, pero 140 personas con... suman.
Claro, entonces, claro, aparte, bueno.
El otro miércoles y ahora estoy teniendo problemas porque todo el mundo quiere venir este miércoles también. Como es entrada libre, quiere retirarla por la puerta, digamos.
Claro, claro. Y bueno, es abrir realmente la propuesta cultural y no hay excusa, ya que es entrada libre y gratuita, para que la gente se acerque, ¿no?
Sí, sí. Hasta ahora venimos más que bien. Yo estoy sorprendido, en verdad. He tenido evoluciones y algunos... compañeros actores y directores que la verdad no me lo esperaba, estoy muy feliz y me está pasando todo junto. Estuve el fin de semana en Formosa con otro espectáculo.
Qué bueno.
Estrené el miércoles esto y tuve otro espectáculo en Pergamino. Estoy la verdad trabajando muchísimo y muy feliz.
Perdón, Enrique, ¿y estás actuando vos en alguno de estos espectáculos?
Sí, estoy el primero de septiembre reestrenamos, Cyrano, un vodevil, sí, argentino.
Yo la vi, muy buena.
Bontá,
sí, muy buena.
En el Teatro del Abasto ha cambiado un actor que dejó la compañía, somos 2, así que tenemos a Diego Frejedo en el elenco que se ha sumado a esta apuesta que la hicimos casualmente, estrenó, él debutó en Formosa, en el Festival Internacional de Formosa.
Qué bueno.
Y después un espectáculo que todavía no lo tenemos muy resuelto porque tenemos algunas dificultades con los derechos, pero ya la vamos a encauzar, que es Monogamia, de Marco Antonio de la Parra, entonces queremos hacer todas las cosas lo mejor correctamente posible.
Maravilla, Marco Antonio de la Parra.
¿Cómo?
Que es una maravilla lo de Marco Antonio de la Parra, digo, no conozco, sí, esa obra en particular, pero sí, su sí, trabajo es realmente sorprendente y, sí, y yo lo conocí gracias a ustedes.
Sí, la verdad que es un intelectual, tiene algunos escritos por ahí que dan ganas, te digo que si lo lees ya te dan ganas de empezar a montarlo.
Sí.
Algunas reflexiones sobre psiquiatría, que más que reflexiones sobre psiquiatría son obras de teatro, y estoy tentado también de meterme en alguno de sus textos, pero no sé, ya por ahora vamos por partes, digamos.
Enrique Iturralde, nada más que agradecerte, bueno, en este caso como director de Extraño Juguete, que se está presentando todos los miércoles en el Teatro Nacional Cervantes, y nos estamos viendo.
Bueno, yo te agradezco infinitamente esta posibilidad, porque también es cierto que si bien yo trabajo en la comunicación y tengo una intensa relación con los periodistas, a veces me da medio como pudor pedir un espacio para uno, ¿no?
Siempre
trabajando para otro, entonces siempre da un poquito de pudor.
Abrazo.
Así que bueno, te agradezco muchísimo a vos, a ustedes dos que son tan generosos.
Muy amable, gracias por todo.
Un abrazo.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán. Y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Y fue por este río de suenir y barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre camalotes de la corriente Saine. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era Azulejo. Entonces, como oriundo del cielo con su estrellita roja, para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera, y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero mitad del campo expuestas a las auroras y las lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio. Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba, Irigoyen. Algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrera se ahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa: la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire. Y hace 112 años hoy, cuando nosotros grabamos, nacía Jorge Luis Borges, quien de algún modo fue el hombre que inventó Buenos Aires. Y esto que leí humildemente con sencillez fue Fundación Mítica de Buenos Aires. Estos versos que por ahí nos permitieron inventar esta idea de que Buenos Aires primero la escribieron antes que hacerlo.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Voy buscando, porque como bien nos apunta Gabriela, que ya acaba de empezar a cumplir esta función de productora del programa, hay unas jornadas borgianas en la Biblioteca Nacional, 24, 25 y 26 de agosto. Comienzan a las 12 horas del próximo 24 de agosto. Este es el próximo miércoles. Y estas jornadas internacionales, Borges lector, y esto es muy interesante, la idea de Borges de ser lector. Si, en realidad, si me escucharon ayer, porque va a ser dentro de un rato, pero para otro va a ser ayer, vamos a exponer la idea de Borges lector construyendo la argentinidad. Borges inventándose como un lector y como gran lector, el hombre que inventa cuál es el canon a leer a partir que él lee. Canon reconstruye, Borges reconstruye la argentinidad. Ahí pueden ver cómo él lee el Martín Fierro y cómo hace, o cómo lee a Lugones y cómo hace que la argentinidad se reescriba a partir de cómo él lee. Pero él lo decía de una manera mucho más humilde. Él decía que él era más reconocible, era más importante por lo que él leía que por lo que escribía, y que era una actitud mucho más civilizada en la de un lector, que además requería mucha más humildad, mucha más sencillez. Mientras que un escritor era un egocéntrico, digamos, el lector quería aprender otra cosa. Y Borges era un lector como seguramente ha habido pocos. Hoy escuchaba decir a alguien, no me acuerdo quién era, creo que era el presidente de la SADE, que decía que podría ponerse en duda si Borges fue el mejor o no escritor en lengua castellana. pero que sin duda Borges fue el mejor lector universal, decía él. Y me parece que fue una frase muy feliz. Bueno, estas jornadas, Borges Lector, que se van a dar a partir del próximo miércoles 24 de agosto, a las 12 horas, en la Biblioteca Nacional. Hoy es 24 de agosto. Claro. Ah, hoy. Entonces, bueno, hoy, mañana y pasado. Perdón, yo estaba con San Martín. Se me cruzan a mí los próceres Borges, San Martín y todos esos. Entonces...
Está pensando toda... en Independiente
usted. Sí, yo estoy pensando en Independiente. En un rato estamos definiendo las cosas. Entonces le queda mañana, 26 de agosto, a partir de las 9 en la Biblioteca Nacional. Pueden ir ahí y van a encontrarse con un día completo, otra vez jornada, con muchas presentaciones. Y bien vale la pena, Borges, en estos 112 años ser recordado. Y si me queda un minuto, yo voy a recomendar una película, porque fui a ver Hamlet, la apuesta de Jeunet. De eso voy a hablar la semana que viene, porque me parece que voy a ver el último, voy a ver si este fin de semana me puedo ir a ver el único Hamlet que me falta, ver, ¿sí? Que es el de Marcelo Savignone, Hamlet por Hamlet, que va en el Belisario, si no me equivoco, sábados, viernes y sábados, que es el único Hamlet en escena que me falta. Y después hablo de todos un poco. Y además me decepcionó un poquitín el Hamlet de Jeunet, lo digo así, no lo voy a, creo que lo voy a ver de nuevo, pero quiero recomendar muchísimo Cerro Bayo, una película argentina que se estrenó el jueves pasado, que va por su segunda semana en cartel, una película que ocurre en Villa Angostura. La historia es la de una mujer muy plácida, muy tranquila, mayor, que en su casa decide suicidarse. Y con mucha tranquilidad cierra todo, tapona todo, abre el gas, pero no se suicida, queda en coma y su familia tiene que cuidarla. Una hija vive con su familia en Villa La Angostura, la otra va desde Buenos Aires hasta allí. Y lo que ocurre es lo que pasa en situaciones de conflicto de una familia, y pasa lo que pasa con el dinero, y pasa lo que pasa con la historia, y con los afectos y cómo se reconstruyen. Y los jóvenes, los adolescentes que quieren escapar de ese lugar, y a veces los lugares estos que no terminan de permitir que uno salga, pero lo que pasa es que todo es tan real, tan bien contado. Y Victoria Gallardi, la directora, que esta es su segunda película, la primera en codirección, se llamaba Amorosa Soledad, una película también muy, pero muy buena y muy recomendable, Amorosa Soledad. Lo que trabaja es la profundidad de los personajes sin en ningún momento entrar en tonos de melodrama, y lo de Pueblo Chico nunca tiene visos de, digamos, el típico tono, si uno quiere, ciertamente burlesco de la tradición narrativa argentina, sino que está en otro registro, un registro mucho más sutil, lo del Pueblo Chico y las miradas que se cruzan en Pueblo Chico. Y la verdad que Cerro Bayo es una gran película, una de las mejores películas argentinas de este año, y yo espero que la gente vaya a verla.
Bueno, nos estamos yendo, Daniel.
Si te parece.
Gracias por estar, gracias Gustavo por la operación. Bueno, gracias Gabriela por tu presencia. Así que el jueves nos seguimos. Chau.
Bajo el volcán, las palabras son historia.